En Onda Vasca, el primer café.
Ser padre o madre, sobre todo si se es primerizo, es una misión complicada e incluso intimidante. La crianza demanda mucho tiempo, dedicación, esfuerzo. Y hay que aprender muchas cosas rápidamente, porque sin darte casi cuenta, tu bebé ha pasado ya a la categoría de niño pequeño. Pedro Camacho es enfermero de pediatría, atención primaria y, lo más importante, padre de tres criaturas. Es también divulgador sanitario, en Instagram tiene más de 400.000 seguidores, y es autor de varios libros. El último, Mamá, me hago mayor, una guía para ayudar en la transición del bebé al niño pequeño. Pedro Camacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Xavi.
Los bebés están cambiando constantemente, pero a los 6 meses es quizá, Pedro, el punto en el que pasan a ser un poco menos bebés. ¿Qué hay que tener en cuenta a partir de esta edad, Pedro?
Pues mira, sí es verdad que a partir de... parece que los primeros meses son los que más pequeñitos, más cuidados de otra manera, pero a partir de los 6 meses ya empiezan a ser como un poquito menos bebés. Y aquí ya hay que tener en cuenta la alimentación, ya empezamos con la alimentación. Cuando el niño empieza a comer, pues... surge una serie de problemas, también le sale el primer diente, hay que tener en cuenta su higiene bucodental, empieza a con su desarrollo motor, empieza a querer andar, a querer gatear, empiezan los problemas de sueño. Luego ya si normalmente tienen el pañal, como es evidente, pues ya pues cuando pasa un cierto tiempo ya hay que pensar en cómo retirarlo, si ha cogido el chupete, pues cómo soltarlo, o si ya son un poquito más mayores y llega un hermanito, nos dan celos, tenemos rabietas, tenemos que ir la primera vez a la guardería si es que la voy a utilizar. Si llega el verano, como ahora, van a surgir una serie de dudas. Si llega el invierno también, porque se ponen malitos, tienen fiebre. Claro. Y si, por ejemplo, pues ahora que es época de viajar, pues hay que tener en cuenta también la seguridad de viaje. Todos estos problemas o todas estas incertidumbres es los que intentamos resolver aquí en el libro.
Bueno, además de la leche, que obviamente es el alimento fundamental en estos primeros meses de vida, ¿qué no puede faltar en la llamada alimentación complementaria?
Pues mira, la base de la alimentación desde los 6 hasta los 12 meses va a ser la leche, ya tanto sea leche materna o leche artificial. Primero se le va a dar la leche y luego se le va a dar el alimento. La alimentación complementaria, por eso se llama así, porque complementa. Entonces, tenemos más o menos unos 6 meses hasta que el niño tiene 1 año, pues para ir probando y experimentando. Casi todos los alimentos se pueden incluir en la dieta a partir del medio año, sin un orden preferente. Procurando, eso sí, pues no añadir ni sal ni azúcar en sus comidas. Hay un par de excepciones, Xavi, que son la leche entera y la miel cruda, que no se deben de dar antes de los 12 meses, la leche porque no la van a tolerar por el exceso de proteínas, y la miel por el botulismo, por el riesgo de botulismo, y los frutos secos no triturados no debemos de dárselos antes de los 4 o los 5 años. Pero lo que no debe faltar nunca en estas comidas que vamos iniciando, en estas comidas principales, completas, es un alimento que sea rico en hierro, por ejemplo... no o le ponemos o carne o pescado, marisco, huevo o legumbres. Otro rico en energía, por ejemplo, lo podemos combinar con una pasta, con un cereal, con un arroz y su fruta y su verdura.
¿Cómo afrontar el destete? Esto es importante, a ver.
Sí, porque si la alimentación del bebé es la lactancia materna, pues el destete también forma parte del camino del pequeño para hacerse mayor. Y es importante saber sobre ello, porque muchos bebés se destetan sin que la madre lo desee, pues porque hay una desinformación cuando se incorporan los alimentos, dado pues que priorizan a lo mejor primero dar el alimento y luego dar el pecho de postre, que lo que hay que hacer es concretamente lo contrario. Y otras madres, sin embargo, desean destetar por distintas razones y no saben cómo hacerlo. Y aquí en el libro pues les hablo de cómo llevar a cabo este proceso. Porque el destete se puede dar de una manera espontánea o natural, es decir, que el destete ocurre por propia iniciativa del niño, o se puede hacer un destete dirigido también, que es cuando la madre es la que toma la iniciativa. Lo ideal sería pues que fuera de mutuo acuerdo, pero esto no siempre ocurre así. Y es verdad que hay que guiar a las mamás, porque el destete supone mucho esfuerzo, ya que el bebé pues necesita distraerse por otros medios del pecho.
El desarrollo del bebé, ¿cómo ayudar a... cómo acompañar al bebé cuando empieza a moverse por sí mismo?
Bueno, pues aquí son fundamentales varias cosas a tener en cuenta. Como por ejemplo, lo primero, no comparar con otros niños ni hacer caso de comentarios, por ejemplo, pues este niño no anda todavía, a mi hija a esta edad ya lo hacía. Aquí debemos, lo que debemos de hacer como padres es conocer cuáles son los patrones de normalidad, pues para acompañar al bebé en su desarrollo, y yo soy muy partidario de ir fomentando el movimiento libre sin forzar posturas ni posiciones. Y debemos saber estos patrones de normalidad también, porque para conocer si hay algunos signos de alarma que tengamos que intervenir, si es necesario, lo antes posible para solucionar el problema.
Higiene bucodental, ¿no hay que descuidarla aunque sean dientes de leche?
Pues no. Desde el primer diente hay que estar ya creando el hábito de que el bebé tenga que hacerse el cepillado dental. Es verdad que a lo mejor a un bebé le sale pues el primer diente, supongo yo que se va, a los 6, 7, 8 meses. El bebé no va a saber cepillarse, pero ya sí que podemos jugar una vez que ha terminado la comida, pues tranquilamente en la trona, vamos enseñándole a cepillarse. Hay que poner nada, un granito de crema dental, pues que sea, eso sí, con un alto contenido de flúor, con más de 1000 partes por millón, y ahí vamos jugando. Y como ponemos un granito de arroz, pues bueno, pues si el bebé se traga la pasta, pues no pasa nada, porque ya contamos con ello que no sabe escupir, evidentemente. Pero bueno, poco a poco vamos creando ese hábito. Evidentemente, al principio, pues hay que enseñarle todo eso, todo ese proceso lleva un tiempo, y es en el que, bueno, le vamos a enseñar cómo cepillarse, y poquito a poco, en cuanto ya vaya teniendo más dientes, seguro que él ya va solito, coge su pasta dental y se cepilla. Entonces, desde el primer momento, desde el primer diente, hay que estar ya pendientes de eso.
Uno de los temas que más debate genera, el sueño infantil. ¿Cómo hacer, por ejemplo, cómo hacer un colecho seguro?
Sí, pues, bueno, colecho es cuando duerme con los papás, y bueno, aquí el colecho se puede hacer cuando la madre amamanta y no hay otros factores de riesgo. Lo primero, el bebé tiene que ser mayor de 3 meses. Pues es recomendable que se practique el colecho en la cama, es decir, que no te pongas a dormir con el bebé en un sillón, en un sofá o similares, y que lo evites el dormir con el bebé si alguno de los padres, por ejemplo, es fumador, o si ha consumido alcohol, o si ha tomado alguna medicación para la ansiedad, para la depresión o para inducir el sueño. Y tampoco es recomendable hacerlo si existe cansancio extremo, ya que se corre el riesgo de ese peligro de aplastamiento del bebé. Y por supuesto, pues evitarlo, sobre todo si el bebé es prematuro o ha nacido con bajo peso. Eso es lo fundamental del colecho, Xavi.
La transición del bebé a la cuna o a la cama, para hacerla con éxito, ¿cómo lo podemos conseguir?
Bueno, pues tanto si el bebé duerme en su cuna o con los padres en la cama, pues llega un momento en que el niño va a querer dormir en su propia cama. Entonces, el momento más apropiado para cambiar a su cama, pues siempre va a estar determinado por el desarrollo del propio niño. Hay en ocasiones que no hay ningún problema y se cambiará la cama rápidamente, y en otras ocasiones pues nos ponen más pegas a la hora de salir de su cuna, y a otros pues les gusta dormir con los padres a los 5 o 6 años. Hay que ver un poco, todo va a depender un poco del ritmo de cada niño. No hay que precipitarse, eso sí, porque no hay una edad exacta a la que el niño deba pasar a dormir en su cama. No tiene que llegar pues al año ya tenemos que dormir en la cuna, eso no. Hay que respetar un poco los tiempos del niño, ¿no? Y una vez teniendo en cuenta todo esto, pues después se pueden realizar algunas estrategias para llevarlo a cabo con éxito. Pues empezar poquito a poco, primero por las siestas, ir preguntándole si le apetece, si no, si vemos que le apetece, pues vamos. Venga, vamos a elegir una sábana bonita, vamos a llevarte tu muñequito preferido. Bueno, todas estas cositas, y a lo mejor tenemos que dormir un poquito con él en la cama, y luego ya pues a lo mejor nos vamos despegando poquito a poco. Todo esto es un proceso paulatino, que a algunos niños lo toleran perfectamente el cambio de un día para otro, pero lo normalmente es que sea paulatino.
¿Y qué posición para dormir es la correcta?
Siempre boca arriba. En los niños bebés de un año, la Asociación Española de Pediatría y bueno, pues todos recomendamos, todos los sanitarios recomendamos que siempre se duerma boca arriba. ¿Qué ocurre? que a veces ya pues el bebé tiene mucho tono muscular y a lo mejor pues rápidamente a los 5 o 6 meses ya se está dando la vuelta, se duerme de lado, boca abajo. Ahí es un proceso que cuando le veamos que se ha colocado boca abajo, pues vamos a intentar recolocarle, pero muchas veces, pues incluso antes del año, el bebé ya empieza a darse la vuelta y a girarse en la cama, que sería lo normal. Entonces, bueno, vamos a procurar que duerma boca arriba todo el tiempo que sea posible, que es la posición más segura.
La retirada del pañal, ¿cuál es el mejor momento para esto?
Bueno, pues quitar el pañal depende un poco también de la edad y del nivel de desarrollo psicomotor del niño. Cada niño tiene su proceso. El niño tiene que estar preparado para el cambio porque los papis no tenemos que tener prisa en esto, ¿eh? Aproximadamente, más o menos los niños van a quitarse el pañal en torno a los 2 años. Hay algunos padres pues que prefieren ser un poco más cómodos en este proceso y tener un poquito más de ayuda, por ejemplo, y esperar a llegar a la entrada, por ejemplo, a la guardería o a la escuela infantil. Y otros prefieren pues ahora aprovechar el verano, como estamos ahora, que pues, si se mojan o si hay que cambiarles más a menudo. Lo que sí que es importante, Xavi, es evitar periodos de grandes cambios a la hora de ponernos a la obra a la retirada del pañal. Por ejemplo, evitar si ha nacido un hermanito, si hay, por ejemplo, una mudanza, o si va a entrar justito a la guardería. Bueno, siempre se nos van a mostrar unas ciertas señales de que ha llegado el momento. Entonces, en ese momento nos daremos cuenta y lo emprenderemos este proceso poquito a poco sin que los bebés o los niños les suponga ningún trauma.
¿Y cómo gestionar? Sí, claro, paciencia. ¿Y cómo gestionar el uso del chupete?
Bueno, pues si le hemos dado el chupete, porque hay bebés, no debemos de negar el chupete, pero tampoco debemos de ofrecerle. Entonces, hay bebés que por lo que sea, por cualquier razón, pues van a tener ese chupete. Entonces, lo ideal, o los expertos, lo que dicen es retirar ese chupete antes de los 12, 15 meses. Lo importante, pues igual, elegir un momento que sea un momento de tranquilidad, no un momento que haya tensión, por ejemplo, a ver si... Bueno, lo típico, ¿no? Bueno, ya viene el hermanito, te quitamos el chupete. Pues no hay que hacerlo así. Hay que hacerlo un poco en un momento que sea tranquilo, ¿no? Igual que cuando hablábamos del pañal. Para que el abandono del chupete sea menos repentino, pues es mejor ir poquito a poco, dejarlo en un principio que sea este proceso poquito a poco. A veces este proceso es lento y a veces tiene dificultades y regresiones. A veces que pues habían dejado el chupete, pero ahora de repente lo quieren. Todo esto es normal que lo manifiesten así. Y pues aquí en el libro pues les digo así unas pautas un poco para actuar en cada ocasión.
¿Y cómo gestionar los celos ante esa citada llegada de un hermanito?
Ahí el hermanito. Pues la llegada del nuevo hermano a casa pues va a ser un acontecimiento que va a afectar en mayor o menor medida al ambiente familiar. Mira, los celos son la principal demostración de que nuestro hijo siente apego y de que quiere a su familia. Esos celos representan el miedo a perder la atención y el cariño de sus padres, de sus progenitores. Entonces, existe como un cierto síndrome del príncipe o la princesa destronada, ¿no? Los celos no son malos, al contrario, son buenos y saludables porque nacen del amor. Ahora tú piensas, Xavi, como adulto, pues que cuando se ama de verdad, pues hay mucho miedo a perder a la persona amada y ante cualquier rival que impida ese amor, pues hacemos lo imposible para recuperarlo. La dificultad viene pues cuando se es niño y no tienes esa madurez y no sabes cómo expresar lo que necesitas y ya pues ya que no sabes reconocer un poco lo que sientes, ¿no? Entonces, aparte de paciencia y sentido común, pues los padres lo importante es demostrar a su hijo que le quieres y que a pesar de que ha llegado el nuevo miembro de la familia, pues tienes tiempo para estar con él, para jugar con él, le vas a prestar atención, le vas a hacer partícipe de estas situaciones. Bueno, todo esto es lo que debemos ser capaces los padres de poder identificar lo que le pasa un poquito por la cabeza, pues para intentar poner solución de la mejor manera.
Bueno, momento traumático para los niños y también para los padres. La primera vez en la guardería, ¿Qué consejos puedes dar a nuestros oyentes?
Bueno, pues mira, consejos son varios. Mira, lo primero, no hacer un drama. Esto es, ¿cuántas veces hemos visto que la madre o el padre o los padres llevan al bebé a la guardería y se quedan llorando en la puerta? Y claro, el bebé, el niño, que es un bebé, pues realmente está, dice, madre mía, me van a dejar aquí solo, mis padres se quedan llorando, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay algo malo, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos, por ejemplo, hacer una visita a la guardería antes de que el bebé comience, ¿no? Ahí esto ya le va a dar al peque pues una idea de lo que se va a esperar y le dará también a los padres pues, oportunidad de hablar con el personal, preguntarles algunas dudas. Vamos hablando, hacer, por ejemplo, que el primer día sea divertido, si él se quiere llevar algún día pues su juguete favorito para que esté más cómodo, establecer unas rutinas, es decir, las rutinas son muy importantes porque, pues venga, nos levantamos, desayunamos, hoy vamos a la guardia un rato, luego yo te estoy esperando fuera, tú tranquilo, no te preocupes, hay que ser un poco positivo y paciente con este proceso. Hay niños que lo toman fenomenal. Y yo, de mis tres hijos, uno entraba como el que entra a cualquier sitio y otro estaba llorando todo el rato. O sea, que es que no se sabe, pero siempre hay que acompañar ya a estos niños en este proceso.
Bueno, tenemos el WhatsApp del programa y, pues algunas oyentes nos están escribiendo. Egunon, buenos días, Chema. Esto es una locura, nos dicen. Antes se les tenía que poner boca abajo, luego de costado y ahora boca arriba.
Sí, pero ya desde hace bastantes años, es verdad que cuando, a lo mejor, yo tengo 49 años, pero sí es verdad que cuando, hace unos años, a lo mejor veintitantos años...
Se recomienda ya esa posición, ¿no?
Sí, ya se recomienda esa posición, pero yo recuerdo que, fíjate, que con mi hija mayor, que tiene 23 años, recomendaban un poco casi que dormir boca abajo casi en aquella época. O sea que fíjate que las cosas van cambiando. Afortunadamente se van haciendo estudios,
claro.
Se van haciendo estudios, se va demostrando claramente que la posición, hay una explicación técnica, no nos vamos a poner a darla ahora, pero sí que se ha demostrado que el bebé boca arriba tiene mucho menor riesgo de muerte súbita del lactante.
Bueno, con la llegada del verano también nos escriben, ahora vamos con esto también porque es importante, nos escriben en el WhatsApp, dice, por favor, en la playa que le quiten el pañal y les pongan trajes de baño cortos, braguitas, que se les irrita el culito con el agua y la arena. Es verdad que vemos muchos niños pequeñitos con el pañal. La llegada del verano. Pedro, ¿qué protección solar y qué protección ocular debemos aplicar a los bebés y a los niños pequeñitos?
Pues haces bien en preguntar por la protección ocular, porque claro, la crema está como
muy interiorizada,
claro,
¿no?
Sí, claro que se lo tenemos que dar y que está claro que los debemos de evitar la exposición al sol a los niños de menores de 6 meses. Y limitar su exposición a los menores de 3 años. Ahora bien, cuando la exposición es inevitable o queremos bajar a la playa o a la piscina, pues debemos tener en cuenta de intentar hacerlo a las horas menos sol está pegando. Entonces, en los menores de 6 meses sí que deberíamos de ponerle una protección en crema solar que fuera de filtros físicos o minerales, que es diferente a los filtros químicos. Ya cuando son un poquito más mayores, a partir de los 2 añitos, del añito, 2 añitos, ya la piel ya no es tan bebé, ya puede tolerar mejor los filtros químicos con un factor de protección solar del 50 siempre mínimo. Pero lo que decías también, muy importante,
pues ojos.
Bajar a la playa con su gorrito, hay camisetas incluso que repelen los rayos UVA, y sobre todo la protección ocular. Es muy importante porque los ojos de los bebés y de los niños están muy inmaduros y dijéramos como que absorben mucho más los rayos solares y les pueden hacer más daño. Entonces, es importante que cuando estén al sol o les vaya a dar el sol directamente, también tengan una gafa apropiada para protegerles. Una buena gafa.
Insolación y golpe de calor, ¿es lo mismo?
Es parecido. Quiero decir, ambos son problemas serios. Uno es más grave que el otro y son dos trastornos diferentes que requieren de una prevención lo primero y de una actuación determinada. Porque el golpe de calor es un problema de salud un poquito más severo que la insolación, y se origina normalmente por estar expuesto durante mucho tiempo a temperaturas elevadas, es decir, a más de 35 o 40 grados, que en principio hemos dicho anteriormente que no deberíamos de salir a la calle con niños y bebés cuando se están con estas temperaturas. Pero bueno, es un el golpe de calor es un problema que requiere tratamiento urgente porque puede incluso ocasionar daños a determinados órganos del cuerpo. Los síntomas principales del golpe de calor, pues suele ser, por ejemplo, una pérdida de conocimiento, pueden tener calambres, se pueden desmayar, pueden tener incluso dificultad para hablar, confusión, dolor intenso de cabeza, a veces aparece incluso fiebre y, muy importante, Xavi, la piel caliente y seca. Y aquí está la gran diferencia con la insolación. La insolación ocurre pues cuando el cuerpo incrementa la temperatura porque no puede regularla, porque los niños no regulan la temperatura igual que los adultos, los niños y las personas muy mayores, y como consecuencia de esta exposición prolongada al sol sin protección. Y entonces los síntomas de la insolación suelen ser parecidos, pero aquí lo que sucede es que hay una sudoración excesiva. Y en ambos casos, Xavi, hay que llevar al peque a un lugar fresco, ventilado, lo hidratamos bien, le damos agua, intentamos bajarle la temperatura pues con pañitos de agua fresca y vamos valorando el estado del peque. Vamos a ver si tiene la piel sudorosa o no, o si se va recuperando, porque de lo contrario, si no se va recuperando y todo el proceso no va mejorando, hay que acudir a un servicio de urgencia rápidamente.
Claro. Y ya sí, muy en líneas generales, ¿cómo podemos valorar, antes de acudir obviamente a un profesional, el estado general del bebé? Cuando está un poco así como raro, incómodo, tiene algo de fiebre, ¿cómo valorar su estado general?
Pues mira, es muy fácil. Los padres se van a encontrar con que la fiebre parece esto como el horror, ¿no? El terror. No lo asimilan un poco como es la fiebre, que es una herramienta de defensa del organismo, sino que tiene fiebre, ya hay un problema gravísimo. Y es importante, yo en el libro les enseño a los padres de cómo deben de valorar el estado general. Es decir, no es lo mismo encontrarnos a un bebé cuando le está subiendo la fiebre, que no le vamos a encontrar tiritando, no le vamos a encontrar con mucho frío, las manos y los pies van a estar fríos, el pecho va a estar caliente. Todo esto no lo vimos encontrarnos en ese momento a encontrarnos en un momento, por ejemplo, en el que todo el cuerpo ya está caliente, ya ha terminado de subir la temperatura. ¿Por qué? Porque si nos lo encontramos en el proceso en el que está subiendo la temperatura y nosotros, como parece ser que nos han enseñado o estamos habituados a en cuanto sube la fiebre, tenemos que darle un antitérmico o para bajarle la fiebre, pues le damos el antitérmico y vemos que el bebé no baja la fiebre. Nos asustamos. Es que no baja la fiebre a pesar de que le he dado su medicación. Claro, porque está en ese proceso de subida y por más que le demos, el bebé no va a bajar la fiebre. En el momento en el que el bebé ya está todo el cuerpo caliente, ya ha terminado de subir la temperatura, el cuerpo dice, hasta aquí, en esta temperatura, mato los bichos. Vale, a partir de aquí, ya lo importante es valorar. Si el bebé está bien y se encuentra normal, a pesar de tener fiebre, hay muchos niños que están jugando, e incluso cuando tienen fiebre y no pasa nada, pues perfecto. Que el bebé se encuentra un niño quejicoso, le duele algo, está molesto, pues ahí vamos a valorar el darle un antitérmico en su dosis mínima posible para no interferir mucho con el cuerpo y que el niño pues se encuentre un poquito mejor. Pero no hay que destruir la fiebre sí o sí, porque es que no lo vamos a hacer. O sea, el cuerpo es el que va a mandar. Y bueno, pues todo este proceso, así en rasgos generales, es lo que les explico un poco a los padres para que pierdan el miedo a la fiebre, porque es una cosa como terrible, nos la han pintado muy mal y es quizá la mejor herramienta del cuerpo que tenemos para defendernos.
Pues sabios consejos, Pedro Camacho, enfermero de pediatría y atención primaria, divulgador sanitario y autor del libro Mamá, me hago mayor, de Plataforma Editorial. Pedro, muchas gracias, buen día.
Bueno, buen día, muchísimas gracias a vosotros.